Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Desde ya somos el primer despertador de la radio y juntos vamos a estar las dos próximas horas en directo, además, poniendo las calles. El programa que reivindica el valor de la gente que curra estas horas y también de la gente que intenta dormir, pero no puede. Así que somos un montón de gente, los ponedores de calles, los que con mucha alegría y con mucha esperanza, pues empiezan a arrancar en las primeras horas a este martes 7 de febrero de 2017. Fíjate, siempre comenzamos montando una calle positiva y hoy va a ser muy especial. Hoy te voy a contar la historia de Connie Inglis, una joven británica que tras 10 años luchando contra la anorexia, pues es ahora cuando ha empezado a ver la luz. Fíjate, todo comenzó en diciembre de 2015, cuando ella misma se dio cuenta de que había tocado fondo. Su enfermedad le había pasado factura y estuvo a punto de morir. Los médicos tuvieron que alimentarla mediante una sonda y esa imagen suya fue la que le hizo recapacitar. Fíjate, cuando empezó a encontrarse mejor, decidió que tenía que cambiar. Y lo primero que hizo fue hacerse una foto en la que se le veía completamente esquelética. Esa imagen ha sido la que, bueno, le ha dado fuerza para no volver a las andadas y lograr salir de la anorexia. Durante todo un año, Connie ha ido contando su recuperación en Instagram y su popularidad en esta red social ha subido como la espuma gracias a la última foto que ha colgado. En ella se ve cómo estaba hace un año y ahora se la ve cómo está en estos días. La diferencia es asombrosa. Se la ve recuperada, saludable, con varios kilos de más, y lógicamente el mensaje que quiere enviar es que si se quiere, se puede luchar contra la anorexia. Ella lo ha conseguido, y aunque reconoce tener aún pensamientos negativos, agradece a su familia ayudarla a mantenerlos a raya. Es una historia inspiradora que debería servir de ejemplo para muchas chicas que sufren este trastorno. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Somos un programa despertador, somos un programa de mañana y te acompañamos aunque no puedas dormir o ya estés trabajando. Y que sepas que hay un montón de gente que como tú está trabajando. Y si no, que te lo diga Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos.
Pues sí, y acompañando a la gente que está también al otro lado de la radio pasando frío y trabajando en la soledad o en una cama.
Pero bueno, lo bueno es que nosotros tenemos muchas cosas interesantes que contar, noticias que se han producido y que nos tienen completamente perplejos. Por ejemplo, te voy a hablar de la asesina de amantes. Este es el nombre que le han dado a una mujer en China por dar una lección a los hombres y a las mujeres que son infieles. Tengo que decir que no se ha cargado todavía a nadie, pero los métodos que utiliza no son nada ortodoxos, ¿eh?
Ya, es que, hombre,
es un poquito agresiva la señora.
Eso te iba a decir, tiene que ser un poco dura, ¿no?
Es tremenda. Es que ya fue víctima de un engaño, Pulpo, y desde entonces, ya, pues se dedica a hacer sufrir a los que se buscan rollos fuera del matrimonio.
Muy bien.
Por listillos, vamos. Uh-huh. Bueno, antes de
por
que...
listillos y por listillas, que las hay también en el otro bando, ¿eh?
En este caso, en China parece ser que contrario casi todo. Bueno,
evites.
Antes de que yo te cuente esto, estará Mar Gómez para decirnos cómo viene el tiempo y después contaremos, como cada martes, con la presencia de Miguel Ángel Almodóvar, que nos va a hablar una vez más sobre el panga, que es ese pescado que ha acaparado durante días los titulares de la prensa española.
Es noticia, ¿eh?
Tras las advertencias, entre otros, de nuestro colaborador y experto, el producto ha comenzado a retirarse ya de las tiendas españolas y esto es una buena noticia.
Hay que decir que, en honor a la verdad, ¿eh?, que cada vez que Miguel Ángel Almodóvar toca un tema aquí, yo no sé si marca o crea tendencia, pero el caso es que luego sale en las portadas de todos los periódicos y en los telediarios, así que habrá mucha gente pendiente de lo que pasa aquí en Poniendo las Calles. Son las 4 y 9, estamos en directo Poniendo las Calles en COPE y te aseguro que somos un montón.
Los ponedores son lo más y escucharles a esta hora pues nos encanta. Así suenan algunos de los que han entrado con nosotros en directo.
Ahora mismo estoy por la A7 cruzando Castellón, dirección Barcelona.
Ajá, ¿tienes buen tiempo por allí, Pascual?
Pues hombre, vamos, aquí dentro de la cabina, pero afuera tengo 10 grados, 10 grados.
¿10 grados fuera?
Sí.
Bueno, las temperaturas entonces están como subiendo un poquito.
Sí, tampoco hace tanto frío, ¿no?
Pascual, ¿de dónde has salido?
¿De dónde? Pues yo soy de Toledo, pero voy para Barcelona, voy por la ruta, con la roca.
Bueno, ¿y todavía te queda un poquito? ¿Cuándo vas a parar a descansar un poco?
Pues ya mismo, ya, dentro de una hora por ahí ya, pues echar la cortina.
¿Dónde crees que vas a parar? Seguro que conoces algún buen sitio.
hay pasado ahí por Torre Blanco, por ahí.
¿Y algo para comer antes de dormir?
Vamos, a lo mejor me meto ahí en un restaurante que haya a comer un pinto y tal, pero no, tampoco hay que entrenar mucho porque si no, joder.
Claro,
nos ponemos igual que...
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, hermano, aquí pendiente de meterme en la litera, esperándote.
¿Cómo vas a caer, eh?
Pues ya ves.
¿Te vas a poner arriba o abajo?
Pues, hombre, voy a poner abajo. Ajá. Voy...
Estás que ya, ya no puedes más, ¿eh?
No, que va, todo muy bien. La verdad es que voy andando de noche y durmiendo de día.
Uh-huh, claro, llevamos la vida al revés, ¿eh?
Ya parado, ya en la esto, vamos, aquí no existe, uh-huh. Con nosotros.
Porque vas en estás en carretera, ¿no?, ahora.
Estoy, sí, ya he parado ahora mismo al lado de una ciudad de Inglaterra que se llama Silestowe.
¿Silestowe?
Sí.
Cómo mola, ¿no?
Pues sí, en principio sí, está cerca de Londres, está a unos 40 kilómetros de Londres, uh-huh. Así, aproximadamente.
Poniendo las calles.
Qué despierto estaba este ponedor, ¿eh?
Pobrecito mío.
Que es que se pegan, los ponedores se pegan unas palizas en la carretera, increíble.
Esta, además, es que le tocaba ya meterse en la cama y pues se había esperado un poquito para hablar con nosotros.
Estaba haciendo tiempo con el teléfono y su pijama. Qué grande. Pero le hemos mandado el diploma, hombre.
Hombre, por supuesto, todos lo tienen. El diploma oficial de ponedor de calles lo mandamos si nos llamas y entras con nosotros en directo. El teléfono es el 950-6006, es gratuito, no te cuesta nada llamar. Y ahí, bueno, pues nada, nos pides entrar con nosotros en directo y te llevas ese diploma. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y puedes contactar con nosotros en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Leemos todo lo que nos mandáis. Nos encanta saber lo que nos decís. Nos encanta saber lo que queréis. En Twitter somos ya 15.103. Es impresionante. Mil gracias. Los últimos tres ponedores que nos acabáis de seguir son Isabel Molina, Coyote Malagón y Juanra Boduro. Muchísimas gracias por seguirnos. Incluso Juanra con este nombre tan especial y tan goloso. Gracias por seguirnos. Y si tú nos sigues, te vamos a mencionar y a dar las gracias en directo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el martes.
Voy a...
poquito de energía positiva y un poquito de vida a las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con todos nosotros. Hay un montón de gente que como tú lleva la vida al revés, no duerme porque está ahora mismo aportando para seguir creciendo. Y que sepas que somos positivos, Lobo y Alex, dos nuevos ponedores en nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calles. Si me sigues, te menciono y te doy las gracias.
En Facebook, Carlos Alberto dice que es agradable dormir escuchándote, Pulpo. Sois muy grandes. Y David Guiti nos vuelve a recordar, dice, hola Pulpo y equipo, esta vez los moteros malagueños nos vamos a juntar para ir a darle una sorpresa a Pablo, que es un niño malagueño con cáncer infantil terminal. Simplemente, sin más complicaciones, vamos para darle la sorpresa. Y ya, un abrazo desde Málaga. Y será esto el día 19 de febrero a las 12 de la mañana. Mario López nos mandaba un correo electrónico. Buenos días, Pulpo. Me gustaría que me averiguaras una cosa. ¿Por qué en mi casa, en el piso de arriba, puedo oír la COPE y en el piso de abajo no? Es que ahora mismo no puedo escucharos porque estoy abajo. Es una lata, porque la opción de emisora que tengo que escuchar ahora mismo, pues no
estará,
me va
estará
nada.
Grabada, estará grabada.
Un saludo.
La otra emisora estará grabada. Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es apagar la radio de arriba para poner la radio de abajo, y cuando estés abajo, al revés.
Pero es que abajo debe ser que no lo sintoniza.
Pero que, o sea, que es un problema de interferencias.
Yo tengo problema, yo tengo una habitación en la que no se escucha la radio ni tampoco suena el móvil. Una habitación de toda la casa.
Qué cosa más rara. Se lo preguntaremos a David Cuevas.
Vale, de acuerdo.
A ver qué es lo que está pasando, porque eso es un misterio, eso no puede
cosas
ser normal.
Raras.
Qué raro. Guillermo TM nos está siguiendo, también Ladis y Carmen nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calle. No me has preguntado cuándo vamos a hacer la paella.
¿Cuándo vamos a hacer la paella?
La semana que viene.
¿Qué día?
El miércoles. ¿Jueves?
Me va a ver cómo me va. A ver cómo me va. Yo me traigo tupper porque, claro, y lo peor de todo no es que me traiga tupper para mí, es que me traigo tupper
para
porque ya el sábado comemos todos. Hazla el viernes.
Es impresionante. El sábado comen, pues nada, aquí nos cocina el pulpo a distancia, ¿eh? Es el telepulpo. ¡Qué maravilla! Son las 4:17, estamos en directo poniendo las calles en COPE. Gracias por estar aquí. Álvaro Alfonso, otro ponedor que ya está con nosotros en Twitter, al igual que Carlos Alberto. Somos un montón. Estamos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las primeras horas del día las vivimos juntos en COPE, mientras ponemos las calles. Y ahora toca hablar del tiempo, y lo hacemos con la gente que mejor nos lo puede contar, ya que Mar Gómez es meteoróloga, es doctora en físicas, trabaja en eltiempo.es y tiene un montón de información. Mar Gómez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros por despertarme así cada día. Me siento contenta.
Y con tu voz a estas horas, de verdad, qué magia, qué envidia. A ver si me pasas una amígdala y se me pega algo, hija. Qué maravilla. Oye, cuéntanos, ¿qué tiempo vamos a tener esta semana?
Bueno, pues un poquito revuelto, porque febrero ya se dice el refrán que es bastante loco y se está cumpliendo. De momento este martes llega otro frente. Va a entrar de nuevo por Galicia. Nos va a dejar lluvias desde el noroeste hasta el sudeste, más fuertes sobre todo en el norte de la península, en el Cantábrico y Pirineos, y al final del día pueden darse en el Mediterráneo y Baleares. Tenemos además avisos por deshielos en Burgos y en el Pirineo, así que mucha precaución por esa zona. El viento, que este fin de semana seguro que vamos... Buah. ¿No habéis salido volando?
No, tremendo. Oye, que Carlita, mi hija, tiene 14 años y a las 6 de la mañana, papá, ¿qué está pasando? Que hay mucho ruido.
Sí, porque además la noche del sábado al domingo hubo una tormenta bastante fuerte en Madrid y en muchas zonas de España se han superado los 160 kilómetros por hora, hemos llegado a 180, una barbaridad. Bueno, el viento va a seguir soplando durante este martes, todavía vamos a seguir con riesgos costeros en toda la zona del Cantábrico y también en Menorca, pero poquito a poco va a ir amainando. El miércoles el anticiclón gana terreno, el tiempo será mucho más tranquilo en general. En el centro y en el sur vamos a disfrutar de sol. En zonas de la mitad norte, sol y nubes y algunas lluvias. Y lo que sí vamos a notar el miércoles es más fresquete, porque bajan las temperaturas. El jueves, las nubes aumentan otra vez, porque llega una nueva borrasca y un nuevo frente. Como ves, es un día
¿desde
así,
dónde? ¿Desde
un día
dónde?
No.
¿El jueves desde dónde viene?
Desde Galicia.
¿Otra vez desde Galicia? Pero, por favor, que yo el fin de semana voy a estar allí.
Tú tranquilo, que ahora llego al fin de semana. Porque el jueves entran las lluvias por ahí, lloverá en Galicia, en Canarias también, en el Mediterráneo un poquito menos. Y de cara al fin de semana, tenemos una borrasca que se va a situar en el oeste-suroeste. Eso quiere decir que si estás en Galicia, tienes menos probabilidad que si estás en Andalucía de que te llueva.
Toma.
¿Por qué te hablo de probabilidades? Porque a día de hoy todavía no sabemos en dónde se va a colocar exactamente la borrasca. Así que si tienes suerte, se situará más hacia Andalucía y tendremos las lluvias registradas en esa zona. Y si no tienes suerte, pues ya sabes que te tienes que llevar el paraguas, porque me ha dicho un pajarito que además de estar en Galicia, es tu cumpleaños. Entonces,
sí,
yo te voy a mandar un rayito de sol para allá, a ver si sale el sol y te ilumina el día.
¡Qué maravilla! Pues, si quieres me puedes mandar dos, de verdad, qué emoción, por favor, Mar Gómez, impresionante.
Impresionante. Bueno, una felicitación meteorológica. Pues,
es que es verdad, el viernes estoy en Coruña, en la Sala Pelícano, que aunque es cubierta, tengo que volar a Coruña y luego el sábado por la mañana volverme a Madrid en avión. Lo digo por esos movimientos aéreos.
Claro, el viernes quizás algo te afecte, pero para el fin de semana, si todo se cumple, la borrasca se situará un poquito más hacia abajo. Pero ya te digo que todavía a día de hoy no lo sabemos seguro, seguro.
Vale, o sea que el sábado por la mañana no puedo montar la piñata en el avión, no vaya a ser que pase cualquier cosa.
No, tú no la líes.
Sí, pues no. Mar, una pregunta y un consejo que te voy a pedir. Mucha gente cuando nos metemos en el ascensor, el nexo de unión, cuando empiezas a hablar con alguien, es sacar el tema del tiempo. ¿Algún consejo para que lo hagamos correctamente?
Pues mira, hay que hacerlo bien, porque, por ejemplo, pues cuando le vamos a contar a nuestro vecino del quinto que se nos han congelado las plantas porque ha hecho mucho frío, tenemos que decir o que ha habido temperaturas de 15 grados bajo cero o menos 15 grados, pero nunca las dos cosas, es decir, nunca decir menos 15 grados bajo cero.
Claro.
Es que es bastante frecuente y así a mí me lo han dicho. Entonces, siempre o una cosa u otra, porque si no es una redundancia. Luego, cuidado con hablar, esto ya es un poquito más técnico, de avisos y alertas. Los avisos, nosotros los meteorólogos solo comunicamos avisos. Las alertas se emiten por parte de Protección Civil y es cuando supone un riesgo para la población, que muchas veces lo vemos en la tele, alerta, 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 y al final la palabra ya pierde el sentido un poco. Pues bueno, hay que usarla cuando hay que usarla. No siempre hay olas de frío. El frío en invierno es el que es, pero no siempre que tengamos una semana de frío es que estamos en ola de frío, es que claro. Es invierno. Las olas de frío son cuando las temperaturas son más bajas de lo normal en esa época. Y luego otra cosa, ojo con el termómetro de casa, del coche, de la calle, porque no dicen la verdad. ¿Sí? Y si vamos de un poquillo de listillos diciendo que tenemos unas temperaturas de X grados, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que no siempre no dicen la verdad, así que cuidado.
La verdad que aquí en el programa muchas veces cuando damos las temperaturas, enseguida la gente colabora y nos cuentan los ponedores las temperaturas que van teniendo en sus ciudades, desde donde nos están escuchando, y la mayor parte nos vienen con la foto del termómetro del coche.
Claro.
Y es verdad, claro, suelen ser bastante bajas a estas horas.
Claro, hay dos factores. Durante el invierno, la del coche, pues lógicamente nos va a dar unas temperaturas mucho más bajas de lo que hay fuera, porque se ha congelado durante la noche, no ha retenido calor. Luego, cuando se calienta el motor un poquito, nos va a dar temperaturas un poco más altas. Y, por ejemplo, durante el verano, los termómetros que hay en la calle se sobrecalientan, entonces no nos dan una temperatura real de lo que hay fuera, sino más elevada. Así que, bueno, siempre hay que tener eso en cuenta en la cabeza para sumarle o restarle unos graditos.
Pues venga, yo voy a animar a todos nuestros ponedores que a través de nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalle, nos manden la temperatura que tienen ahora mismo en su termómetro del coche. Así que @poniendocalles y luego las compartimos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es y que nos cuenta siempre la temperatura y las cosas que nos esperan de una manera súper chula. Mar, estos días pues ha hecho muchísimo viento en toda España. ¿Y qué implica que el viento sea fuerte, moderado o de temporal en nuestro día a día?
Pues sí, la verdad es que todos hemos sufrido el viento y hay diferentes velocidades del viento que nos pueden afectar más o menos. Por ejemplo, un viento al que estamos más que acostumbrados, la brisa que tenemos cerca de la playa, está agradable, no es peligrosa, arrastra algún papelito, nos refresca y normalmente sopla unos 30 kilómetros por hora. Entre los 30 y los 50, el viento ya se nota más. Es cuando vemos moverse las ramas de los árboles, sí. Los estanques se mueven un poquito, en días de tormenta suele producirse, uh-huh. O en momentos de lluvias. No es peligroso, pero sí que tenemos que contar con un paraguas resistente. A partir de 50 kilómetros por hora, el viento ya nos frena y nos impide caminar bien. Nos despeinamos mucho, que eso yo sé bien.
Yo no.
Y si llueve nos molesta. Entre 60 y 90 kilómetros por hora ya tenemos daños en vallas, árboles, macetas, balcones, etcétera, etcétera. Y con temporal, que es lo que hemos tenido este fin de semana, sí. Se pueden superar los 120 kilómetros por hora. Importante aquí, sobre todo, toda esa gente que a veces se hace muchas fotos cerca de los paseos marítimos,
sí, sí,
con las
sí.
Olas de fondo, muy peligroso,
no
hay que hacerlo nunca.
Sí, es verdad.
Así que bueno,
sí. Pero seguro, Mar, que tú te has hecho en tus tiempos ya de comienzo de la carrera y todo eso, alguna foto un tanto peligrosa.
Pues tengo una al borde del Gran Cañón que cuando la veo ahora pienso, ¿pero yo en qué estaba pensando ya, para ponerme ahí?
Es que es una locura, ¿verdad? Ahora lo ves desde otros ojos ya con la madurez y dices, madre mía, ¿por qué lo habré hecho,
Pues sí, pero hay que pensar.
Mar Gómez es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas y nos va a contar alguna curiosidad de este mes de febrero que es un tanto raro.
Pues mira, febrero es raro porque es el único mes del año en tener 4 semanas exactas, con excepción de los años bisiestos, y además empieza y termina el mismo día de la semana. Uh-huh. Luego, en febrero se registró la temperatura más baja de nuestro país, que fueron menos 32 grados el 2 de febrero de 1956. Una temperatura bajísima. ¿Qué más tenemos? Bueno, durante este mes de febrero tenemos un eclipse penumbral de luna, y también tenemos un eclipse solar anular. Y luego, pues, cositas de este mes de febrero, que la primera quincena va a ser más lluviosa de lo normal y la segunda se va a tender a normalizar las lluvias. Así que, de momento, el paraguas viene a mano.
Uh-huh. Me está contando Nicolás, dice Pulpo, dile a Mar que las alertas que ponen y los avisos que ponen en eltiempo.es son fantásticos porque dan muchísima información.
Bueno, es que eso intentamos. Aquí trabajamos todos los días para intentar tener una información muy rigurosa. Y bueno, pues me alegro de que a la gente le sirva.
Qué bien. Mar Gómez, te mando un abrazo y un beso. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
gol,
de Reyes.
Gol. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, T4. Sí,
igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Son las 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias. Si te estás preguntando que qué haces ahora escuchando la radio, porque no estás durmiendo o porque estás trabajando, que sepas que hay un montón de gente como tú. Fíjate, Delfín, Juan Antonio, Sergio Arroyo, Ángel, que nos escucha desde Vinaroz, José Luis o Ana García, son ponedores que nos acaban de seguir ahora mismo en nuestra cuenta en Twitter, ahora mismo, en los últimos segundos. Es decir, gente que está despierta, gente que está aportando para seguir creciendo en este país, en España. ¡Viva España! Por cierto, Nae Estefan Alexandru dice: este invierno, Pulpo, pasé por el puerto del Pico Ávila a 15 grados bajo cero a las 7 de la mañana. Es tremendo. Y luego Carlos Alberto nos dice: Pulpo, ¿has leído la novela Sin Derecho a Soñar? Te la recomiendo tanto a ti como a los oyentes. Os va a encantar. Pues nada, Carlos Alberto, nos pondremos manos a la obra y a ver qué tal está.
Muy buena recomendación, María Inés Mena. Anoche por fin me cogiste el teléfono, Pulpo, deseando recibir el diploma. Un saludo desde Valdepeñas. Seguir así. Enrique Vaca, buenos días, ponedores. Vamos para mi España, cargado de mantequilla para todos, desde Bélgica a Alicante.
¡Ole!
Ahora mismo por la ciudad francesa de Tours. Ángel Miralles, buenos días, ponedores. Hoy estoy en San Boi, el viento ha bajado. Y Esperanza Medina, hola, os escucho los días que me desvelo.
¡Qué maravilla! Juan Antonio nos está escuchando desde Ginebra y está aquí poniendo las calles en la cadena COPE, como tú, intentando dormir o trabajando para levantar esto. Y es que a nosotros nos encanta saber qué es lo que ha pasado en el mundo, pero lo que sí estamos es aburridos de los informativos de siempre. Atención, porque Beatriz Calderón tiene la solución y nos cuenta noticias diferentes.
Lo primero que vamos a hacer, Pulpo, es irnos de aniversario, porque esta mujer promete romper todos los récords. La reina Isabel II, Pulpo, que es que ha cumplido este lunes 65 años como reina. ¿A ti qué te parece?
Pues me parece una mujer que ya va cumpliendo una edad y que tendría que, no, que dejarle un poco el trono al hijo, ¿no?
Es el parado de larga duración.
Sí, ese no va a dar pie con bola, ¿eh?
Vamos a ver, esta es la primera monarca del país que celebra un jubileo de zafiro.
Increíble.
La primera. Y actualmente, tras la reciente muerte del rey de Tailandia, quien disfrutó del trono durante 70 años, es la jefa de Estado que lleva más años gobernando. Eso sí, a lo largo de la historia, su reinado de momento, porque claro, ya está viva, ella puede seguir cumpliendo aquí años. Pues a lo largo de la historia, su reinado de momento está el cuarto, es el cuarto más longevo.
Impresionante.
Está el primero, el de Luis XIV, que yo este dato, por ejemplo, no lo conocía. Uh-huh. 72 años, 72. En aquella época, como rey de Francia. El de Bhumibol, de Tailandia, que ya hemos citado. Y el de Francisco José de Austria, que fue emperador durante 68 años.
Es increíble, ¿eh?
Ella, de momento, 65. Para el que no lo sepa, Isabel II reina en 16 países, además de en Reino Unido, ¿eh? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Grenada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
Impresionante, impresionante, ¿eh?
O sea, es que, vamos a ver, esto es un currículum y lo demás son tonterías. Y por último, y ahora te cuento una cosa que te va a gustar, Pulpo. Isabel II nunca celebra los aniversarios de su subida al trono el día que corresponde, el 6 de febrero. Siempre lo suele hacer en su cumpleaños, que cae en abril. Y no es porque haga mejor tiempo, porque sea primavera, sino que el motivo pues es muy sencillo. Ella se convirtió en reina el mismo día que murió su padre, Jorge VI. Y por respeto, nunca se organizan fiestas ese día.
Bueno.
Así que su subida al trono, un 6 de febrero... nunca lo celebra el mismo día.
Todo un detalle, todo pues un detalle. Oye, Sergio Saiz nos cuenta ahora mismo la temperatura en Cuenca con una foto en el termómetro de su coche o de su camión. Gracias, Sergio. Ahora mismo no lo veo bien, la verdad que no. Ah, sí, 2 grados ahora mismo en Cuenca.
Ya tenemos el vuelo sin escalas más largo del mundo. La ruta se ha inaugurado, Pulpo, este lunes y une las ciudades de Doha en Qatar con Auckland en Nueva Zelanda. 17 horas y 30 minutos de vuelo sin escalas, ¿eh? La distancia es de nada más y nada menos 14.535 kilómetros.
Es impresionante ya lo que se puede hacer, ¿eh? Es alucinante. Y llegará un momento que no veremos, vea, no veremos, pero un avión podrá dar la vuelta al mundo perfectamente.
Es que eso ya me ha parecido un problema logístico, de combustible.
De todo, de todo, de todo.
Y de verdad, con este vuelo, la aerolínea Qatar Airways ha querido celebrar su vigésimo aniversario como operador. La ruta, por cierto, va a ser diaria. Se realiza en un Boeing 777 y cuenta con 42 asientos business y con 217 de clase turista. Hasta ahora, el vuelo más largo sin escalas era el que unía a la ciudad estadounidense de Dallas con Sydney. Y en España, el que se lleva la palma es Madrid-Santiago de Chile. Son 13 horitas de viaje.
Sí, ese me lo he hecho yo.
Es el más largo que hay, que sale desde aquí, de España.
Impresionante. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que trabaja en los aeropuertos, que ayer nos escribían una vez más desde las pistas de la T4 en Madrid. O sea, la gente está preparando ya las pistas de aterrizaje y nos están escuchando.
¿A qué hora empieza a operar Madrid-Baja?
Yo creo que no paran, porque en cualquier momento puede surgir cualquier cosa. Siempre hay algún avión internacional que aterriza, que despega, hay cosas
si
raras.
Si sales a las 7, tienes que estar a las 4, entonces tiene que estar gente ahí recibiéndote, claro, atendiéndote.
Si te das cuenta, los autobuses de la MT que van al aeropuerto son 24 horas al día.
No, es que desde luego es no parar.
Hay que poner las calles.
Que tu pareja te abandone genera en algunas personas tal deseo de venganza que a veces puede llegar a ser enfermizo, Pulpo. En China, hace 20 años, el marido de San Yufeng decidió dejarla por otra mujer y aún no sabe lo que hizo este hombre. Desató a la bestia, ¿eh? Porque la mujer lleva 2 décadas...
Desató a la bestia.
Desató a la bestia, porque es que a la mujer se le ha ido tanto la pinza que lleva 2 décadas castigando a los infieles. Y te puedo asegurar que no siempre utiliza métodos pacíficos. De hecho, en su país se la conoce, como te decía al principio, la asesina diamantes. Uf. Nunca ha matado a nadie, ¿eh? Las cosas como son. Pero sí humilla públicamente a las amantes, tanto al hombre infiel como al amante y viceversa, vamos. Uh-huh. Varios vídeos hay que circulan por redes sociales donde se ve a mujeres golpeadas y obligadas a desnudarse público. Esta les pega unos mecos.
¡Qué barbaridad!
Yo qué sé, todo muy fuerte, la verdad. Ella asegura que ha ayudado a más de 200.000 personas.
Ya son, ¿eh?
En su mayoría mujeres que han sido abandonadas por sus cónyuges. Además de dar una lección al infiel, y a su amante, que esto es lo que a mí me parece un poco fuerte, luego tiene un lado positivo. Uh-huh. Y es que Yufen tiene un centro de acogida donde da refugio a las personas abandonadas.
Eso es bonito.
Ya sean hombres o mujeres.
Bueno, por lo menos...
La tía es toda una heroína en su país,
¿eh?
No,
está claro, está claro.
Donde, reconozcámoslo, suceden cosas muy raras.
Sí, sí, es todo súper extraño. Son las 4:35, quiero saludar a Kim y Alberto, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Gracias, chicos.
Y vamos ahora con la noticia escatológica, desagradable, grimosa o llámala como quieras, pero es para vomitar. En India, unos médicos han extraído del cráneo de una mujer una cucaracha. Lo peor de todo es que estaba viva.
¡Por favor! ¡Pero qué necesidad!
Bueno, qué asco, por Dios, es para morirse.
¿Pero qué es eso? ¡Qué asco!
Bueno, estaba aquí... Tal. No. Es para morirse. Al parecer, el bicho le entró por la nariz. La mujer intentó expulsarla, pero no pudo y acudió al médico. Allí le hicieron una endoscopia y comprobaron que la mujer tenía una cucaracha entre los ojos. Dice la pobre que cuando acudió a urgencias no sabía qué era exactamente. Sabía que se le había metido un bicho, pero no sabía cuál. Y, claro, que se movía. Ella notaba como un hormigueo constantemente y se le estaba poniendo un dolor de cabeza tremendo. Afortunadamente, tengo que decir que los médicos actuaron con rapidez porque si la cucaracha se muere, le podría haber dañado su cerebro, ¿eh?
Por el amor de Dios, pobre mujer. ¿Qué habrán hecho con la cucaracha? Porque esa cucaracha ahora tiene información de lo que hay dentro, ¿eh?
La tenían que haber puesto una lamparita.
Un GPS o algo así, claro.
Para que vaya mirando.
O haciendo fotos, una GoPro.
Como lo del chip prodigioso, esa película.
Buenísima película, buenísima película.
Muy chula, la verdad. Bueno, Pulpo, menudos festivales se están organizando en España para este año. Los Scorpions acaban de confirmar que estarán el 14 de junio en Mérida, en la segunda edición del Stone Music Festival. Junto a ellos estarán los cordobeses Medina Zara y los extremeños Bucéfalo. Miguel Bosé e India Martínez también han confirmado para otro día su presencia en este festival. Nada, que los amantes de la buena música lo tienen complicado este año para cuadrar agenda y presupuesto.
Sí, sí, sí. Impresionante, impresionante. Martín Soto Alonso nos manda una foto desde el barco. Martín, gracias por estar con nosotros, hermano. Muchísimas gracias. Carmelo Bueno Casuso nos escribe: buenos días, Pulpo, desde Alcalá de Henares. Los vigilantes de la noche os saludan. Bea, se sale. Pulpo, adelante. Gracias, Carmelo, por tu mensaje. Y Santiago Gala dice: buenas noches, os oigo hace unos 15 días. Me he enganchado al programa. Muy bueno. Y sobre todo porque nos hace sentir orgullosos de ser españoles. Muchas gracias, Santiago. Asier Irigoyen nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles. La ruta de los duendes también están con nosotros. Y un montón de mensajes que te voy a ir leyendo poco a poco. 4:38, hora menos en Canarias. Teléfono gratuito 950-6006. ¿Hay un ponedor o una ponedora? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo José.
José, confírmame que eres hombre.
Hombre.
Hombre, pero, perfecto. ¿Ahora mismo dónde está, José?
Pues mira, yo mismo he parado, no solo hemos parado, pero he parado por lo de la cobertura.
Uh-huh.
Estoy en la P2, cerca de la salida de Fraga, que iba a cogerla ahora.
Uh-huh.
Y a veces hay policía ahí, digo, sí, mejor paro y más tranquilo.
Sí, sí, ahí donde está, donde está el arco ese del meridiano de Greenwich, ¿no? En la carretera.
Pasado, lo he pasado hace poco, uh-huh. Sí, lo he pasado hace poco, sí, el meridiano de... Meridiano de Greenwich.
Sí,
exacto.
Es una zona de mucho aire. Yo cuando he viajado por allí siempre apretaba el aire, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hoy ya está más suave. Estos días atrás irá fastidiado.
José, ¿qué hace una persona como tú ahora mismo en la carretera, que no está en la cama tapadito con su pijama por dentro y todo eso?
Bueno, pues porque tenemos que estar poniendo las calles. Somos trabajo llevando paquetería.
Uh-huh.
Y entonces, pues, es transporte urgente y estos paquetes mañana los tienen que recibir la gente y son los que nos encargamos de que la gente los pueda recibir.
Es que ese es el valor. Y hay que decirlo una y otra vez, ¿eh? Gracias a vosotros, gracias a los ponedores que estáis ahí viajando en la noche con la furgoneta o el camión haciendo los repartos, la gente mañana tiene sus compras, ¿eh?
Exacto, exacto.
¿De qué empresa eres?
Bueno, es de una importante, de la más antigua, de Segur, sí.
Uh-huh. Sois un montón en Segur, ¿eh?
Vaya que sí.
Tenéis una barbaridad, tenéis un montón de centros de logística. ¿Tienes más o menos el dato de lo que llegáis a mover en una noche?
Es que es un montonazo. Es un montón porque hay rutas, por ejemplo, que tienen 10 trailers. Hay otras que la que menos tiene 2. Es que es mucho.
Ya, y hay veces que adelantas a un camión enorme, a un 18 ruedas, y es un camión de seguro, un camión de paquetería.
Claro, sí, sí.
Y cada vez que hay más comercio electrónico, con lo cual a vosotros, claro, es más trabajo también para los transportistas.
Claro, claro. Claro que sí.
Qué
sí,
bien, sí, sí. Qué bien. ¿Y con quién estás haciendo el viaje, G?
¿Que con quién? Sí. No, voy solo. Yo.
¿Vas absolutamente solo?
Sí, voy solo porque yo he hecho el cambio.
Mm, ah, claro, ¿vale? Claro.
Es la ruta de Lisboa, ah. ¿Vale? Y entonces he hecho el cambio. Uh-huh. Y ahora pues yo estoy volviendo.
Bueno, ¿y cuándo te metes en la cama un ratito?
Bueno, yo pronto porque por suerte hoy, bueno, es difícil que vaya vacío, pero voy vacío, ¿vale? Uh-huh. Entonces a las 8 y algo me meto en la cama y ya hasta la noche.
Vale. Oye, ¿tú has comido panga alguna vez? El pescado este que estará tan...
¿Filete de panga?
Sí.
Panga lo que debes, como digo yo.
Panga lo que debes, efectivamente. Matex.
Bueno, la verdad que no sabe a nada. Es un filete. La mujer lo compra a veces, pero yo prefiero otro tipo de pescado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
Ya estoy viendo al final del pasillo que viene para acá Miguel Ángel Almodóvar, que nos va a hablar del panga y la tendencia que crea este hombre cada vez que se pone aquí delante del micrófono, que es impresionante.
Y bueno, el que está muy utilizado últimamente en los comedores de niños.
Pues sí, vamos
y
a ver.
Y el trabajo que estaba antes, que era de congelado de un tío,
sí,
pues se vendía. Lo que pasa que vendíamos más el alibut o la merluza, ¿vale? Pero también lo habíamos llegado a vender, sí.
Claro. Madre mía, José, vamos a empezar a fabricar el diploma para que te sientas ya un ponedor oficial, ¿eh?
Me ha costado, llevo días llamando, pero bueno, merece la pena.
Ya, me está diciendo...
Merece la pena escucharos porque ayudáis mucho a los que estamos así de noche.
Qué bien. Mira, ahora mismo el indicador de la centralita que tenemos aquí en el estudio marca que hay 102 personas en cola para entrar. O sea que tenéis que entender
que... suerte.
Claro, tenéis que entender que no podemos atender todas las llamadas a la vez.
Bueno, en el móvil tengo como 32 veces intentándolo en estos días, o sea que...
¡Qué barbaridad!
No, yo no lo haya intentado.
¡Qué barbaridad! Pues el diploma te lo mandamos. José, un fuerte abrazo y feliz ruta, ¿vale?
Pues para ti y un fuerte abrazo para todos los camioneros y para toda la gente que trabaja de noche.
¡Qué grande! ¡Claro que sí, hermano!
¡Hacemos grande este país!
¡Sí, señor! Venga. ¡Buena ruta! ¡Hasta luego!
Gracias,
las 4:42, 3:42 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros y gracias por hacer que todos los días crezcamos un poquito y aportemos para que España siga creciendo. Recordarás, si eres fiel oyente del programa, que hace poco pues tuvimos aquí al nutricionista Lluís Serra hablando del panga, o ese pescado que llega a España desde las contaminadísimas aguas vietnamitas del río Mekong, y en el que el profesor Serra nos decía, se constatan niveles significativos de arsénico y también de antibióticos. Eso, unido a su pésima calidad nutricional y a su casi nulo sabor, han colocado al panga en la picota, y casi cada día pues tenemos alguna noticia del panga al respecto. Por suerte tenemos aquí a nuestro experto, es Miguel Ángel Almodóvar, y dale al burro, ¿no? Porque otra vez con el panga.
No, pero fíjate, Pulpo, buenos días. Ante todo, Pulpo y audiencia, que traemos buenas noticias y en qué medida ha podido influir esa entrevista que oyó tantísima gente en España y que comentó y que luego uh-huh. ha tenido un eco enorme en redes sociales al profesor Lluís Serra.
Que la hicimos aquí en Poniendo las Calles.
Efectivamente, uh-huh. alguien que en ese momento es el presidente de la Fundación Internacional de Dieta Mediterránea, que se ha revelado, ha sido de las primeras voces en hablar contra este pescado de escaso valor nutricional que seguiría en aguas absolutamente contaminadas, como decías, del Mekong en Vietnam, y que bueno, del que España importa 50.000 toneladas anualmente, un país que tiene 9.000 kilómetros de costa, que pescamos en prácticamente todo el mundo de nuestra flota, en fin, algo vergonzoso. Pero la gran noticia es que hoy te puedo decir, el lunes, porque hoy ya es martes, pero vamos, hace unas horas la gran mayorista de menús hospitalarios se ha comprometido a retirar en plazo inmediato el panga de los menús hospitalarios.
¡Qué fuerte!
Esto es una buenísima noticia,
pues sí.
Y se une a la de la semana pasada, en la que Carrefour, la gran cadena Carrefour, uh-huh. ha retirado de sus estanterías en toda Europa y en España, por supuesto, esto por contaminación, y a tan saludable iniciativa se han unido las firmas Eselunga y COP en Italia, y además la región de Emilia-Romagna también en Italia va a retirarlo de los menús escolares.
Fantástico.
En España las APAs también han tomado medidas y estamos a punto de hacerlo. Pero curiosamente, referido a nuestro país, la asociación ASEDAS, a la que pertenecen Alcampo, Mercadona, Orramás, Covirán y Consum, pues se ha puesto este gran consorcio, se han puesto en posición, no sabe, no contesta, no hay manera de arrancarles un compromiso, y entonces estamos esperando. Por su parte, Día ha hecho una declaración un tanto confusa diciendo que el panga solo representa el 1,6% de sus referencias en pescado congelado, lo cual parece que nos indica que, en fin, como
para
tan poquito,
ellos
no van a tomar medida alguna. De momento, porque lo tendrán que hacer. Lidl, por su parte, ya por terminar, alude a que ellos tienen una certificación, no sabemos de dónde la han sacado, de que el panga que ellos tienen se produce de forma responsable.
La certificación que la ha hecho Pedro, nuestro técnico.
Pero en fin, ¿será que tienen un recodo del Mekong que está un poco limpito?
¡Qué morrazo!
La cuestión es que mientras las grandes cadenas se lo van pensando y se deciden a hacer algo, la buenísima noticia es que el grupo Ser Unión, que se encarga de la comida diaria de 2.100 colegios de las comunidades autónomas, esto quiere decir aproximadamente el 80% de los colegios públicos en España, ya se ha comprometido a sacar el panga de los menús escolares como respuesta a la demanda social. De manera que
está
en general,
muy
buenas noticias.
Pues sí.
Esta basura pisciforme que estábamos importando del río Mekong, la vamos a ver desaparecer en breve, afortunadamente.
Da gusto escucharte, Almodóvar. Te lo he dicho un millón de veces, y más cuando nos cuentas cosas tan chulas, porque el que quitemos por fin de nuestros menús, de nuestras importaciones, nada más y nada menos que 50.000 toneladas de panga, es una buena noticia.
Excelente. Pero tenemos más cosas.
¿Ah, sí?
Sí, en España, cosas interesantes, porque en España se ha iniciado en experimentos humanos, es decir, la última fase de los experimentos, la fase 4, la investigación sobre los beneficios que puede reportar el ayuno controlado en la lucha contra el cáncer. La semana pasada se han iniciado estas investigaciones por el Instituto INDEA de Alimentación y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con jóvenes voluntarios para determinar qué validez puede tener estos experimentos basados en anteriores, en los que se ha descubierto que a los ratones a los que les quita toda la comida durante un día o dos, es decir, un ayuno total durante un día o dos, les sube la expresión del GP21, que es un importante supresor tumoral, y que en cualquier caso responden estos ratones bastante mejor al tratamiento con quimioterapia, se recuperan antes y mejor de los efectos secundarios de este tratamiento tan invasivo. Lo más interesante es determinar si esto ocurre en humanos. Porque desde hace algún tiempo sabemos que cuando alguien deja de comer uno o más días, su metabolismo cambia de marcha ante el estrés, la proliferación celular se ralentiza, se activa el proceso de autofagia, es decir, se empiezan a comer las células viejas o defectuosas y en general comienza a alimentarse con sus propias reservas de energía. Ahora hay que saber si todo esto funciona en el cáncer. La dieta experimento no es de un ayuno total, sino que reduce en un 60% las calorías habitualmente ingeridas, y en el ensayo los voluntarios que han seguido esta dieta durante 5 días vuelven a comer de forma normal durante 2 semanas y después repiten el mismo ciclo otras 2 veces. En cualquier caso, eso sí es muy importante decírselo a todos los ponedores, bien claro, que esto hay que hacerlo de manera controlada y con supervisión médica. Nada de ponerse a ayudar en casa.
No, está claro. Nada de experimentar en casa, eso es fundamental.
En casa solo, los experimentos solo con gaseosa.
Con gaseosa, fundamental. Fíjate, hablas de los ratones que les cambia.
Y a ser posible la pitusa, perdona que diga una marca, ya sé que no se puede decir, pero yo como madrileño,
pues
experimento con la pitusa.
La de toda la vida. A los ratones dices que les cambia el gen P21. Yo cuando no como, me cambia el gepeto, que se me pone una mala leche que no veas.
Es verdad, por eso, fíjate, cuando se hacen ayunos normalmente se producen cefaleas, se genera un enorme mal humor porque empieza, digamos, en el cuerpo se empiezan a activar distancias distintas sustancias tóxicas. De manera que todo eso hay que hacerlo con prudencia y siempre bajo supervisión médica.
Bueno, la interesante y buena noticia que nos trae Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro experto en nutrición y salud, y que además nos hace sentir bien. Miguel Ángel, que tengas un gran día. Gracias, hermano.
Gracias a ti.
Hasta luego. Seguimos poniendo calles y damos la bienvenida a Luciano, a Nico Gómez y a Marta Velasco por seguirnos en nuestras redes sociales. Y en 10 minutos, las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Nos dice Jesús en nuestra cuenta en Twitter, aquí estamos compartiendo noche, historias y buenos momentos con todos los ponedores y ponedoras del mundo. A por ese martes, Isabel Carri nos está escuchando desde Torrelavega. Un beso, Isabel. Y Jorge Alda Parra, un saludito a todos los maquinistas que andan por las vías. Como diría Carlos Herrera, fuerzas especiales de ferrocarriles. Gracias por estar con nosotros.
María Inés en Facebook, vamos por otra noche. Y Elvira Raiza, buenos días Pulpo y Bea y Fran. Esta semana me toca subir nuevo capítulo de la novela, nos cuenta. Me encanta cómo me va quedando, a ver si pronto la termino. Un abrazo. Ricardo Aguado nos ha llamado del Escorial, que ayer celebraba un recital de poesía con mucho éxito. Es el oyente Pulpo que nos dedicó una de sus poesías.
Qué bonita, sí.
Bueno, pues además hoy está de santo. Muchas felicidades, Ricardo. Y Francisco Campos, saludos a Pulpo y a Bea. Lolo Ruiz, buenas noches para los que trasnochamos. Buenos días para los que madrugan desde la estación invernal de Alto Campo.
Alto Campo, qué bueno.
De Alto Campo. Gracias por tu programa una noche más. Aquí poniendo las calles junto a Nacho, mi compi de veladas en Quitanieves. Mandan un saludo a todos los compañeros que pasan noches y días montados en camiones para que se pueda seguir poniendo calles.
Fundamental. Siempre nuestra admiración a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que cuida de esas personas y también a la gente que está currando ahora mismo. 4:52, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón nos va a contar ahora las noticias más interesantes que encuentra. Adelante, Bea.
Estamos de aniversario también en este momento. Antes hablábamos de la reina Isabel II. Pues bueno, la Plaza Mayor de Madrid cumple 400 años. Este año, y el Ayuntamiento ha preparado una intensa programación para conmemorar estos 4 siglos de historia. Entre las actividades más destacadas se encuentra el baile de máscaras. Mira qué música tan maravillosa. Este baile de máscaras tendrá lugar dentro del recinto el próximo 25 de febrero con motivo del carnaval. Y también será muy especial una proyección de 360 grados que recreará la historia de esta plaza. Un show audiovisual que nos va a permitir descubrir las transformaciones que ha sufrido este espacio desde su construcción bajo el reinado de Felipe II. Anteriormente, la plaza albergaba un lago donde los monarcas acudían a cazar patos.
¿Qué dices? No lo
sabía.
Pero
Felipe II decidió abrirlo a la gente de Madrid, a la villa de Madrid.
Qué bien.
Y lo convirtió en una plaza pues que ha sido testigo de todo, desde corridas de toros hasta ejecuciones públicas.
Sí.
Y beatificaciones, o sea, es la plaza donde la gente de Madrid se daba cita.
Claro.
Y se sigue dando cita, ¿eh?
Sí, es verdad, tiene mucha vida. Y sigue teniendo uno de los locales donde se puede comer el mejor bocata de calamares en Madrid.
Está justo en la plaza,
o sea, maravillosa plaza.
Y luego tomarte un café es un poco caro, pero es que es lo que tiene sentarte en la Plaza Mayor de Madrid.
Que no vea, vamos. Yo he visto pagar por una tortilla de patata 50 euros, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, estas cosas es como la Plaza de San Marcos de Venecia.
Sí, es maravillosa.
Oye, esas cosas te cuestan caro, pero porque estás en un lugar histórico.
Pues sí.
Bueno, ha sobrevivido a 3 grandes incendios, ¿eh? Y hoy la Plaza Mayor de Madrid está declarada bien de interés cultural. Bueno, Pulpo, tengo buenas noticias para ti. Es muy probable que la clonación capilar sea una realidad en pocos años.
Yo ya paso.
Pero que yo no estoy de coña. Este fin de semana, 200 especialistas en tricología, que es así como se llama la ciencia que estudia el cabello, se han reunido en el Hospital Ramón y Cajal para estudiar los avances en el diagnóstico y tratamiento de la alopecia. Al parecer, en muy pocos años va a llegar a este centro madrileño la técnica que pretende acabar con los calvos del mundo.
Yo no me lo creo.
Que no es que no te asustes, que no. no os va a aniquilar, no es que vaya a acabar. No, lo que va a hacer es conseguir que volváis a tener pelo. ¿Cómo? Clonándolo. Mira, a ti te cogen, mira, Pulpo,
a ver,
te cogen de aquí, de estos pelillos que tienes por aquí.
Sí.
Bueno, y entonces esto te lo van a clonar en un laboratorio.
Sí.
Y cuando ya tengan una buena mata...
Como un musgo.
Te la van a implantar. Y bueno, tú te pensarás que yo estoy de coña, pero esto es el futuro. William de Inglaterra, cuando llegues al trono tendrás pelo.
Pero vamos a ver, ¿qué, y qué diferencia hay con lo que existe ya? Que es cortar un trozo de carne por la parte de atrás donde te dan las collejas. Eso ahí te cortan un poquito de piel, lo meten un poquito en barbecho y a los dos meses te lo implantan en la cabeza.
No, pues hay diferencia.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Esto ya con las células madre ya ha cambiado mucho todo.
No me fío
Dani
yo.
Trigo está aquí, también se está quedando calvo.
Sí, pero
no te preocupes.
Buenos días, Dani. Buenos días, me interesa mucho este
¿te
tema.
Te interesa, ¿sí?, mucho este tema, ¿ves? Pues ya verás, esto la clonación capilar está aquí a la vuelta de la esquina.
Bueno, yo me lo creeré si Elton John se hace lo mismo.
Mira, vamos a ver, ya solamente serán calvos los que quieran ser calvos porque les apetezca, porque hay gente que se rapa la cabeza porque le da la gana.
Bueno, perfecto, claro, pero...
Pero el que no quiera ser calvo podrá tener
¿cuánto
pelo
va a costar esto?
No, esto, bueno, pues al principio vendrá la cosa un poco cara, pero esto es como todo. La depilación láser empezó por las nubes y ahora ya te la haces en una peluquería.
Claro, en Groupon, ¿no?
Ya nada.
Bueno.
Que de verdad, que es simplemente maravilloso.
No sé, a ver qué opinan los ponedores que sean calvos, si se harían algo así.
No tienes fe. ¿Tú sabes lo que es el Tinder, Pulpo?
El Tinder, sí, es una red social un poco fresca.
Bueno, para los que no lo sepan, efectivamente, es una red social donde puedes encontrar a personas con tus mismos gustos, quedar con ellas y establecer una relación, que será del gusto de los dos.
Es correcto.
Lo que a él le apetezca. Uh-huh. Bueno, pues bien, siguiendo esta filosofía se ha creado Hater.
¿Cómo?
Hater.
Hater.
¿Qué es lo mismo de Hater? Odio, así, odioso. Que es lo mismo, pero en vez de encontrar a gente afín a ti en gustos, lo que vas a poder es mantener contacto con gente que odia las mismas cosas que tú.
Pero qué horror.
El lema es, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Entramos en la red social, creamos nuestro perfil y definimos las cosas que odiamos gracias a una lista que te facilitan. Hay opciones como Donald Trump, Taylor Swift, pero también la gente que camina de forma lenta o pasar tiempo con la familia de tu pareja. Pues son cosas que odias y entonces tú puedes encontrar a gente afín a ti que odia esas mismas cosas.
Pero, o sea, es una comunidad de odiadores.
Es de odiadores. De gente que odia. Inmediatamente sabremos quiénes están cerca y piensan como nosotros. Si tú entraras en esa red, ¿qué opción marcarías? Así, de cosas que odias.
Nah, yo prefiero no...
Yo sí. Yo tengo a gente que odio. Por ejemplo, a la gente que espera estar frente al torno del metro para sacar el billete. Pero vamos a ver, si sabes que te diriges allí, ¿por qué no lo vas sacando ya?
Sí,
no pares.
En ese sentido, igual, cuando llegas del aeropuerto y está la gente esperando justo cuando se abren las puertas y ya no puedes salir porque estás ahí con las maletas y la gente está esperando en ese punto.
Efectivamente.
O la gente que se sitúa en una escalera mecánica en el lado izquierdo.
La gente que entra en el metro sin dejar salir, que tienen prioridad los que salen del vagón.
También es verdad. Cuando entras en un ascensor, por ejemplo, y alguien se ha rufado.
Vamos, que llegamos a casa... Que hemos
Somos odiadores. Somos ponedores odiadores.
Pero sí es bueno también tener rencor. Es que claro, ¿qué te voy a decir? Hay gente que tiene muy mala baba y el resentimiento, ¿ves?, puede llevar a algunos a perder un poco la cabeza. Un hombre ha sido detenido en Madrid por vengarse de su exjefa publicando un falso anuncio en una web erótica. El tío, haciéndose pasar por la mujer, ofrecía masajes eróticos con final feliz por 20 euros y daba el número de teléfono de la exjefa. Tras recibir varias llamadas, la mujer denunció lo sucedido y por fin el tío ha sido localizado. El arrestado trabajó con ella hasta mediados del año 2015, pero le echó porque no había cumplido objetivos y se ha vengado de esa manera. Ay, de verdad que no. Hay que odiar, pero para adentro.
Yo estoy muy contento porque Hugo Martínez, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, @ poniendo calle. Gracias, Hugo.
Escuchamos a Britney Spears porque ella y su familia están pasando por un mal momento. Su sobrina de tan solo 8 añitos,
¿Qué pasa?
Se debate entre la vida y la muerte tras haber sufrido un accidente de tráfico.
Pero bueno.
Esperemos que al final la pequeña se recupere. La familia pide privacidad en estos malos momentos.
Claro.
Y nada, la cantante al parecer está devastada.
Me imagino.
La niña tiene tan solo 8 añitos.
Tremendo. Precaución en la carretera. Chicos, chicas que vais conduciendo en este momento, hay que tener mucha precaución, no prisa, no móvil en la mano. Y tranquilamente, hay que disfrutar el viaje. José Antonio Sánchez dice, Pulpo, no hay calvos, solo cabezas perfectas. A las demás se les puso pelo.
No está mal, no está mal. Y dice María José Fernández: hola, buenos días, soy una oyente diaria y me encanta tu programa, y hoy he oído al transportista de Segur. Gracias, María José, por estar con nosotros. Y Ángel nos tira un poco de las orejas. Dice: Pulpo, ¿qué pasa para los que estamos jubilados y que escuchamos? ¿No hay saludos ni para bienes? Venga, con COPE a tope. Pues claro que sí, Ángel, saludamos a los jubilados, a los que han puesto las calles durante toda su vida.
Anda que no tenemos jubilados con el diploma de ponedor de calles.
Por supuesto, y con la bandera de España y con nuestro orgullo, pues claro que sí. Estamos a punto de llegar a las 5, serán las 4 en Canarias. I'm dreaming of-